cumpleaños feliz. Te desea aquí y te envía regalos la raza de Gis. ¡Yeah!
Leyenda.net, décimo aniversario. Leyendas de Chulo.
Leyendas de Tulu, bienvenidos otra vez a nuestro podcast sobre todos los temas tentaculares, cualquier cosa basada cercano o lejanamente en la obra de Howard Phillips Lovecraft, sean juegos, sean novelas, sean cómics, sean películas, sean musicales, pues aquí estamos para hablar sobre ello y os invitamos a debatirlo con nosotros en la web www.leyenda.net, como siempre, por supuesto. Las voces que vais a oír en el programa de hoy, como viene siendo habitual, son por un lado del fundador de Leyenda.net, Entropía, saludos.
Saludos, hermanos.
Por otro lado, en la unidad móvil se encuentra Flegm, hola.
Hola a todos.
Y el tercero en Discordia, o el cuarto si me cuenta a mí mismo, es Solomon Kane, por supuesto, hola otra vez.
Muy buenas.
Y el que ha empezado a hablar, que como supongo que sabréis, me gustaría pensar que ya lo sabéis, es Culapio Cero, miembro de 314 Games y habitual también de Leyenda.net. Además de nosotros, gente que colabora para que este podcast llegue a vuestras orejas, son Misne, que nos coordina a todos con su látigo, y Berger, que está aquí en la cabina de audio al otro lado del cristal, y también intenta poner un poquito de orden en todas las cosas que hacemos y cortar cuando hace falta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, vamos a mantener más o menos la estructura que llevamos siempre. Vamos a empezar por novedades, que va a ser una sección bastante más larga de lo habitual, porque lógicamente los podcasts, por desgracia, ahora están más espaciados y se nos van acumulando las cositas. En la parte de crítica literaria, hoy vamos a hablar de un libro, no sé si llamarlo crítica o llamarlo comentario, ya veremos, nos lo explicará un poco mejor Entro después. El libro es Necronomicon Z. Y finalmente, el tiempo del debate lo dedicaremos a la Quick Start Guide, la guía de inicio rápido que ha salido ya de la séptima edición, o lo que va a ser la séptima edición del juego de Call of Cthulhu de Chaosium. Así que, sin más dilación, yo, como suelo hacer en este momento, paso el testigo de novedades a mi compañero Entropía.
Gracias, Escu. Bueno, pues sí, tenemos el carro de novedades cargadito. Por seguir la tradición, vamos a empezar con los juegos de rol. La estrella de estos últimos meses es la guía del investigador de los años 20, que ha sacado hace poco Edge Entertainment dentro de su línea de la llamada de Chulu. Como todos sabéis, esta guía es una nueva edición de la que ya sacó en su momento la Factoría de Ideas, pero con el aspecto gráfico totalmente renovado, vamos, no se parece absolutamente nada al que ya conocíamos, pero los contenidos pues sí, son básicamente los mismos. De hecho, Jordi Zamarreño, que fue quien estuvo tras la traducción de la guía para la factoría, también es el que ha preparado esta nueva edición. Y la verdad es que el aspecto pues es estupendo, el formato es un poco sorprendente, aquellos que los habréis visto, los que sigáis la línea de la llamada de Edge, sabéis que ha optado por un formato cuadrado que se mantiene en este nuevo suplemento, pero en este caso es con tapa blanda, es un poquito más pequeño que el otro. Yo creo, supongo que el tamaño del papel es más o menos el mismo, pero claro, al ser tapa blanda en lugar de tapa dura se nota una pequeña diferencia, pero la verdad que es muy manejable y es muy curioso. ¿A vosotros qué os ha parecido?
Yo hago la crítica que hago siempre a esta línea de Edge. que no han tocado el contenido. Y de hecho, hasta el punto de que la mayor parte de los dibujos están reutilizados también de la versión antigua. Entonces, pues, hombre, agradezco que el libro esté ahí, pero de nuevo, lo que digo siempre, oportunidad perdida.
Pero fijaos, detalle curioso, la portada es como una parte anterior, una fase anterior de la situación reflejada en la portada original. Es muy curioso.
Sí, sí, bueno, es un guiño, es simpático, pero bueno.
¿Unen los dos volúmenes de la guía del investigador o solo han sí. publicado el primero?
No, sí, pero en la de la factoría ya estaban unidos. Es el mismo contenido que el de la factoría. Vale, o sea, el caso de la guía del guardián sí que había dos separados, pero este me parece que hace mucho que Ausion sí sacó dos, pero luego
ah, cierto, unieron. Me he confundido con es verdad, es verdad.
Sí. Vale. Pues ahí está, la línea de la llamada sigue adelante, con aproximadamente pues una novedad cada 10 meses, viene a ser así. A ver si tenemos suerte y acelerar un poquito el ritmo. Edge también ha sacado un nuevo suplemento para su serie del fin del mundo, La ira de los dioses, y nuestro corresponsal Flem estuvo en la presentación.
Pues me pasé un momento por la presentación porque dio la casualidad de que estaban cerca de mi barrio en una tienda. La verdad es que estuvo curioso. El autor estuvo un poco hablando de su obra, se dio la distribución, que sí, como sabéis, el libro comparte trasfondo de reglas con otras cuatro meditaciones del mismo tipo, y lo único que modifica son el tema de cómo aplicar el apocalipsis en cada caso. Apocalipsis zombie, ser de los mitos en esta ocasión y otras dos ambientaciones que ahora no recuerdo cuáles son. El libro pues tiene una forma, tiene un cosido sólido, da buena impresión. La pregunta es sobre todo si se va a conseguir hacer hueco en el mercado. Ahora en España no hay una sobresaturación del mercado de los mitos como pasa con el mercado inglés, pero sí que está la duda de cómo va a meterse entre el público, sobre todo teniendo que competir con las otras tres ambientaciones de su misma línea.
Sí, esa es la mayor crítica que yo le veo al libro, que con todo lo que se podía haber sacado de los mitos, pues dedicarle solo una ambientación es un poco limitado. Claro, esto lo decimos como grandes aficionados a lo que es los mitos de Cthulhu, que no tiene por qué extenderse a todo el mundo. Pero yo sí que me hubiera quedado ahí con ganas de meterle más caña, porque además si os fijáis en la ambientación es básicamente lo que es Cthulhu, ¿vale? lo que es Cthulhu, profundo, semillas estelares y tal. Mientras que había otros posibles enfoques apocalípticos que se han dejado un poco de lado. Pero bueno, ahí está, dentro de la serie del fin del mundo, que va a tener nuevas ampliaciones y nuevas ambientaciones sobre todo.
¿Y qué opináis de no representar personajes y interpretaros a vosotros mismos?
Pues es curioso, desde luego. El libro propone básicamente dos ambientaciones, lo que es apocalíptico y posapocalíptico. Es el momento del apocalipsis y unos 10 años después, ¿no? Cuando las cosas se han estabilizado dentro de la catástrofe, con un ambiente mundial totalmente cambiado. Y hombre, tiene más sentido llevar a tus propios a interpretar a ti mismo en la apocalíptica. Yo creo que la posapocalíptica es ya realmente, aunque tenga tu nombre, es como ser una persona distinta, digamos.
Sí. Sí, porque no vas a ser sincero en la vida, vamos, o sea, siempre serás un héroe.
¿Tú te imaginas a la gente interpretando
siempre comillas a sí misma? Me da risa porque pueden darse situaciones en las que quedes muy mal con tu grupo de amigos y seas el hazme reír ya de por vida, o sea, como, ¿qué harías? Yo encerrarme en un baño público, no salir de allí en mi vida.
Sacrifico a Alberto. Si soy tu mejor amigo.
No, es verdad. Me quitaste
la cara. Caíste bien, vamos.
Sí, es verdad. Siempre. No sé, es un poco peculiar.
Es una propuesta original. Bueno, pasamos a 314. No sé si os suena. Es una.
A mí no.
Es una historia. No. Es nueva.
Y luego. Son extranjeros, creo.
Sí. Son polacos.
Ah, mala gente.
Draken. 314 nos trae Demencia en Miskatonic. Tenemos aquí a Esculapio, que creo que sabe algo del tema.
Bueno, yo me lo he leído, por lo menos, para variar. De Wizard Miskatonic es una mini campaña en 4 episodios, muy muy clasicona. De hecho, se sitúa en la propia universidad del Miskatonic, lo hemos traducido, había bastante debate sobre si era la Universidad Miskatonic, Universidad del Miskatonic o Universidad de Miskatonic, y hemos decidido llamarlo Universidad del Miskatonic. Este detalle lo digo porque es muy importante. De hecho, si vas a las traducciones originales de Alianza, es la Universidad del Miskatonic, porque es del río Miskatonic. Pero bueno, ese es un debate que ya tuvimos en su momento. Como decía, es una mini campaña en 4 episodios, donde los personajes son recién llegados a Arkham y todos comparten participación en una clase de una asignatura esotérica. Y bueno, pues aparecen unos profesores que compartieron una expedición a Egipto hace unos años. Aparece una reliquia que les vuelve a unir, digamos, o que a colación de lo que experimentaron juntos hace 20 años en esa expedición a Egipto, pues bueno, se pone en marcha una serie de eventos cómicos a la par que tentaculares que conforman un poquito la campaña. Es un producto que originalmente salió de manera gratuita y que nosotros hemos aprovechado para traducir con permiso del autor. Dentro de esta, aún no está familiarizado todas las primaveras, intentamos sacar un producto para beneficencia en ayuda de la Fundación de Amigos del Centro de Salud Infantil de Varsovia. Y este es el que ha tocado este año. Entonces, si bien el original es gratuito, nosotros hemos decidido cobrar un precio nominal, que son 2,95 euros. Y, de hecho, aprovecho para decir, no sé exactamente cuándo saldrá el podcast publicado, pero el 1 de diciembre vamos a retirar el dinero y hacer la entrega al centro de la fundación, con lo cual tenéis un mes aproximadamente si queréis contribuir y queréis aprovechar, pues es el momento para haceros con este módulo. Y colaborar si os apetece y queréis, por supuesto. Si vais a nuestra web o si vais a nuestro Facebook, que estamos como Escuela Pio Cero, pues hay bastantes enlaces a reseñas, a críticas, algún videocast incluso que lo comenta. Y en general, de esa parte, pues ha gustado bastante. Ya sabéis que no me gusta hacer publicidad de nuestros productos en el podcast, pero tratándose de un producto de beneficencia, pues creo que está justificado invitar a la gente a que lo compre. Y la otra novedad o comentario que ha salido sobre nosotros en las últimas semanas es que hemos llegado a un acuerdo con No Solo Rol Ediciones, por lo cual a partir de ya toda nuestra producción en castellano va a ser imprimida y distribuida por ellos. Entonces estamos trabajando para sacar 2 libros antes de final de año. No sé si vamos a llegar a 2, 1 seguro. Y bueno, pues esperemos que sirva para que más gente nos conozca, que lleguemos a más puntos de venta y más o menos poder mover un poquito más lo que es fondo de catálogo, seguir dando pasitos.
¿No Solo Rol os va a distribuir o también os va a imprimir, pero el mismo formato, o va a haber alguna diferencia?
Vamos a ver, No Solo Rol va a imprimir en sus formatos, ¿de acuerdo? Ellos tienen un formato estándar que es más o menos el digest americano, que es como 27x21, me parece. Entonces todo lo que salga va a salir en ese formato. ¿Vale? Ellos van a ser nuestros editores para el mercado español, digámoslo. Entonces nosotros seguiremos creando material, pero todo lo que tenga que ver con calidades de papel, tamaños y distribución es cosa suya.
También se ha hablado últimamente de 314 por el sex tape famoso que ha corrido por las redes, pero bueno, vamos a dejar ese tema de lado.
No voy a hablar de eso.
Muy bien, nos vamos al mercado internacional. Toma ya. Tenemos ahí a Pellegrin, que por fin parece que saca Eternal Lies.
Pedazo libraco.
¿Alguien quiere comentar algo?
¿Ha merecido la pena la espera? Los que lo habéis visto, ¿ha merecido la pena la espera?
Yo no lo he visto. Lo que están comentando por la parte de los compañeros del foro y toda la gente de internet, curiosamente, en una campaña de 400 páginas, que el volumen es bastante grueso, curiosamente están diciendo mucha gente que se ha conseguido mantener la sorpresa final de cuál es el trasfondo de la trama, cuál es el monstruo, cuáles son las cosas que han pasado, hasta prácticamente el final de la historia. me pregunto si habrán hecho trampa o si realmente habrán escondido las pruebas de una manera que cuando llegas a la conclusión digas, ah, era tal bicho, que normalmente, como ya hemos hablado antes, es muchas veces la cuestión de los módulos, cuando la gente se pone a decir, pues si hay pista A con la pista B, esto tiene que significar que es Subniguraz.
Bueno, vamos a decir que, vamos a hacer un spoiler, tapados los oídos, el malo es el mayordomo. Seguimos por el mercado inglés, americano. Tenemos ahí a Golden Goblin Press en su Island of Ignorance. Que este es Oscar Ríos, conocido tuyo, Escu.
Último objeto. Por cierto, para los que tenías la duda, Oscar Ríos no habla español.
Pero es puertorriqueño.
Es puertorriqueño, pero no. Y se llama Oscar y se apellida Ríos, pero no habla español, su mujer sí.
Es un descastado.
Lizzie
sí. O sea,
Lizzie sí.
Pero Oscar, no.
Lizzie sí, pero sí Lizzie habla Ríos. Español.
Lizzie, que también es latina, digamos, sí habla español, pero Oscar no habla español. Y yo no lo he visto, o sea que...
A Oscar.
O sea que a lo mejor no existe.
Es una entelequia. Yo creo que es Lizzie, pero que como Lizzie, piensa que ya no va a vender...
Pero que dice, no, ahora ya no hablo.
Ha cogido una foto de Google y dice, soy Oscar Ríos. No, es un tío muy majete, se le ha retrasado
pero no
el
existe.
Proyecto, como a todo el mundo. Pero bueno, pues oye, yo es que no lo he visto. De todos modos, bueno, es una colección de módulos clásicos, ¿no?
Hay módulos y artículos.
Quiero decir, sigue mucho la línea de Miskatonic River Press. No tiene mucha vuelta de hoja en ese sentido, ¿no?
Bueno, es una idea de seguir lo que hizo en su momento Chaosium, ¿no? Es un poquito retro, ¿no? Los planteamientos, tanto lo que tenía Miskatonic como lo que tiene ahora está Golden Goblin y alguna otra que ha intentado pulular por ahí. Pues ahí lo tenéis, este es 188 páginas, ahora mismo está a la venta en PDF solo por $15, pero está en imprenta y para cuando escuchéis este programa seguro que ya está ahí. Mercado francés, ¿hay novedades?
Bueno, déjame hacer un comentario más, perdona, en mercado inglés. Ha salido hace unos meses, ya creo que en marzo salió, el Arkham Gazette, la Gaceta de Arkham.
Eso es gratuito, eso no cuenta.
Es gratuito, es una especie de fanzine, la verdad es que podríamos llamar, solo sale en PDF. Y es una publicación que lleva información general, lleva escenarios, lleva encuentros, lleva personajes, lleva localizaciones, todo sobre la Nueva Inglaterra, o sobre el Lovecraft Country, ¿no? Que sería el Lovecraft County, perdón, que llaman los americanos, o toda la zona de Nueva Inglaterra donde se situaban los relatos. Entonces, esto es una idea original de Keith Herbert, el fundador de Miskatonic River Press, que lógicamente por desgracia no la pudo llevar a cabo. Y entonces ¿cómo se dice en castellano? La antorcha la ha recogido Brett Kramer, el autor de Harkov 37 y el editor del Companion de las Máscaras de Nerlatotep, del cual, por cierto, no recuerdo si hemos llegado a hablar en el anterior podcast, podríamos comentarlo si queréis.
Entonces, llevamos tantos años hablando de...
¿Sí? Sí, bueno, pero al final salió. Ha recogido la antorcha y entonces va a intentar publicar esta gacetilla de Arkham dos veces al año. La siguiente va a salir ahora a finales de octubre, principios de noviembre, según le dé tiempo. Y bueno, pues es gratuita, es en inglés, por supuesto, pero si le queréis echar un vistazo, pues tenéis que ir a Sentinel Hill Press, se llama el blog donde le está moviendo Brett. ¿De acuerdo? Arkham Gazette, gratuito. El mercado francés, Sans de Tour, ha sacado en los últimos tiempos dos libros. Uno es su propia edición de La Semilla de Azathoth, que en francés se llama Le Reggaeton de Azathoth.
El reggaetón de Azathoth.
Efectivamente.
Es tremendo.
Me has pisado el chiste, porque yo siempre que lo leo durante medio segundo, mi cerebro lee El reggaetón de Azathoth.
Con DJ Rasputin.
DJ Rasputin. Entonces, como cambio, la verdad es que han tocado muy, muy poquito. Ya sabéis que los franceses son muy dados a toquetear todo y hacer muchos añadidos. La verdad es que su edición de las semillas apenas añade lo que es material. Lógicamente, gráficamente es todo nuevo y espectacular. Pero en cuanto a contenido, la verdad es que no aporta nada. Con lo cual, salvo para coleccionistas, pues no la recomendaría. Y el que, en mi opinión, es un poquito más interesante es la segunda edición del, algunos lo recordaréis, el Forensic Profiling and Serial Killers, que aunque se titula en inglés es un libro en francés, que era un manual, pues eran tres manuales, ¿no? Era un pequeño manual sobre medicina forense, un pequeño manual sobre profiling, en el sentido de crear perfiles psicológicos de los asesinos en un modus operandi, y otro manual sobre serial killers, ¿no? Sobre, ¿cómo los llamamos en castellano? Asesinos en serie, ¿no? Lo que ocurría es que la primera edición, pues bueno, realmente era un libro robado, porque la chica que lo había hecho, Tibbets, ya lo había publicado por su cuenta, entonces no era un libro de los mitos. Sansetour lo cogió, lo publicó tal cual, y se inventó 6 PJs pregenerados, que eran un grupo de investigadores, digamos, y eso era lo que había. Entonces, ahora unos cuantos años después, lo han recogido, lo han remozado entero, y ya lo han convertido en un manual de juego, digamos, con lo cual es bastante más densito y bastante más aprovechable. El antiguo lo leías un poquito por culturilla, por interés que pudieras tener en los temas, pero no tenía una aplicación directa en juego. Y la nueva edición se está totalmente orientada a ser un material de apoyo, una guía para la piel de Cthulhu suyo. Así que el primero por regular, pero el segundo, la verdad es que si alguien entiende francés, sí lo recomiendo. Y hasta ahí juegos, me parece, ¿no?
Y pasando por una vez al género del ensayo, que no es habitual de nuestro podcast, tenemos ahí a Conociendo a Cthulhu, de la ya mencionada No Solo Rol, que es un librito pues muy curioso, es como el original, o What to Do When You Meet Cthulhu, ¿no? O algo así. Uh-huh. Que es un libro que yo creo que está destinado a gente que empieza realmente a interesarse en la obra de Lovecraft o en los juegos de rol, de los mitos. Porque la verdad que para el aficionado experto tampoco le va a decir nada que sea muy sorprendente. Está escrito pues, en clave de humor, pero dando como los típicos consejos de supervivencia. O qué puedes esperar o qué poquita esperanza de vida te queda cuando suceden ciertas cosas. Está curioso, la verdad. No sé si nuestra audiencia es target, pero la verdad que es un aspecto que está poco cubierto hasta ahora en el mercado, ¿no? Veo que os ha apasionado Conociendo a Cthulhu.
No, es decir, ¿tendría aplicación directa en el juego? O sea, ¿sería un material de apoyo para un máster en el sentido de dar ideas o...?
No sé, es muy... A ti te gustan los anglicismos muy tongue-in-cheek. Uh-huh. Muy... No sé.
Yo lo veo una curiosidad completista.
Sí, es...
Más que nada.
Es un buen regalo, ¿vale? Es el típico libro de regalo, más que comprártelo para ti. De oye, me he enterado de que a ti te gusta esto, verás qué divertido.
Toma, te voy a regalar un libro sobre Cthulhu. ¿Conoces a Cthulhu?
Se hubiera molado. Pero vamos, que bien, tenemos algo novedoso en el mercado. Y pasando a cómic, pues que tenemos de todo aquí, nos vamos a tirar con novedades todo el programa. Tenemos, por orden cronológico, me parece que la de la revista Cthulhu número 10 de Diabolo, creo que no llegamos a comentarla en el anterior podcast, aunque ya lleva unos meses en el mercado. Está bien, aunque no, como siempre, pues aunque se llame así, no todo está dedicado a Cthulhu. ¿Qué os parece esta idea? Ya lleva 10 números, está bastante bien.
Me parece una iniciativa curiosa.
Sí, en tres frases, para el que no esté familiarizado, ¿qué se puede esperar de la revista Cthulhu?
Bueno, la revista es básicamente de cómics, ¿vale? Uh-huh. Son cómics de autor, son propuestas, la verdad que para ser una revista son bastante arriesgadas. Tiene un pequeño relato al final de Tamparillas, me parece. Tiene pues ahí algunas tiras del joven Lovecraft. Pero en general es de cómic, de autor. Algunos son lovecraftianos, otros no. Algunos vienen de números anteriores, otros la mayoría no. Es curioso, claro que está curioso.
Sí, yo le veo similitudes a las historietas de autores españoles que aparecían en la edición española de Crepi. O sea, tratan una temática de terror, no siempre lovecraftiana, pero que cubre ese espectro.
Siguiendo, al finalmente salió el Relatos de Yugoz de Editores de Tebeos, que estuvo mucho tiempo ahí en el alero. Y hombre, es una obra, es de, para que no la conozca, es, reúne unos cuantos números de dos colecciones que sacó Moore.
Sí.
Alan Moore, de guionista, por supuesto. Pues algunas son antiguas.
Sí, bastantes son antiguas. Se reúne una cantidad de historietas, supuestamente de las primeras obras de Alan Moore, y después reúne tres volúmenes de Las criaturas de Yugoth. El aspecto gráfico es bastante variable porque el guion es de Moore, claro, pero el dibujo no siempre es del mismo. Y bueno, en la línea de Moore encontramos también prosa. Como siempre, sí, le gusta enriquecer sus cómics con relatitos, supuestos escritos que complementarían la trama que ha estado ofreciendo, igual que hizo en Watchmen y en otros cómics. ¿Habéis visto el volumen? ¿O?
Sí, sí. Es curioso. ¿Habéis leído la del la madre de Lovecraft, el padre? No sé.
No, yo no he tenido el gusto, sí, pero me imagino por dónde tira.
Pues sí, si Neo, ¿cómo se llama? Neonomicon era el
anterior. Sí, sí, si creo que tirara por ahí, ¿no?
Peor.
La sífilis es bestia, muy mala, ¿no?
Más bestia. Pero bueno, seguimos. Norma sacó, por mencionar el aliento del Wendigo, es un cómic que está bastante bien, aunque realmente no tiene nada que ver. No tiene que ver directamente con los mitos, salvo porque la figura del Wendigo de las tradiciones de los indios norteamericanos pues ha sido en muchas ocasiones apropiada, captada para como trasunto de pues de Aizakua, etcétera, para las historias de los mitos, pero así, por mencionarle pasada, la verdad que es un cómic curioso. Y llegamos a una de las estrellas, en mi opinión, del cómic de Lovecraftiano de estos meses, que es la reedición por parte de CC de La maldición que cayó sobre Gotham, que ya publicó Norma en su momento. ¿Qué os parece? A mí me ha gustado.
A ver, es un cómic muy cachondo, ¿vale? Es un cómic muy cachondo porque hay que leerlo habiendo leído Batman y habiendo leído a Lovecraft. Si no, no entiendes nada, digamos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo dibuja los personajes de cada mitología, por llamarla así, ¿no? De cada mundo. Cómo los dibuja o los redefine intertextualizándolos, ¿vale? Otro comentario que creo que hiciste tú mismo dentro es que este cómic es de Batman como podría ser de mi madre, ¿no? Pero bueno, tiene suficientes guiños como para justificarlo. Son tres tomos, o bueno, tres volúmenes. El primero es uno, me parecen excelentes, pero el tercero a mí personalmente me dejó muy frío. La resolución me pareció que no mantenía el nivel.
A mí sí me gustó. Pero bueno, ahí está. Esto, bueno, como ya habéis oído, es una visión muy alternativa de Batman.
Claro, o sea, precisamente es de la línea Otros Mundos, o sea que...
Correcto.
Claro.
Sí, sí. Puristas de Batman, absteneos.
No, precisamente es una alternativa. El purista de Batman lo disfruta igual. O más incluso. O sea que...
O menos.
Bueno, claro, depende del purista, ¿no? De todo hay aquí.
Bueno, pero hemos descubierto muchas cosas. Que la madre de Scooby es una superheroína que va por Gotham City.
Sí.
Luego Scooby mata después del programa. Venga, más cosas. Aleta va a reeditar U29. Estamos de reediciones de cómic total. A ver, Escu, venga, raja sobre U29.
U29 es la 90ª... Es que ni siquiera es una reinterpretación del templo, del relato del templo de Lovecraft. Es muy malo. O sea, las cosas como son. Es un cómic que es muy largo, pero se hace mucho más largo porque es muy aburrido. El dibujo es muy muy malo, es de estos dibujos malos que al cabo de las 20 páginas te das cuenta de que no eres capaz de por el dibujo identificar qué personaje es quién, ni siquiera. Entonces todo se hace mucho más confuso y no aporta absolutamente nada sobre el relato. Entonces a mí estas cosas como le pasaba a la película de Watchmen, ¿no? Que era tan parecida que dices, pues vaya, ¿para qué han hecho una película si es lo mismo? Pues U29 es eso, es exactamente el relato, pero con un dibujo muy malo. Y entonces es nada, a evitar rigurosamente, como decía un crítico cinematográfico de mi tierra. Esa es mi opinión. Pero no está muy lejana de la realidad.
Una gran opinión.
O sea, que digamos meternos... que es como el equivalente de una película de arte y ensayo en el mundo del cómic.
No, es una adaptación tal cual, ¿no?
No, es que ni siquiera es una
adaptación. El dibujo está malo, o sea, lo pone
el dibujo es malo, muy malo, muy malo, muy malo.
¿Es europeo el cómic?
Es francés.
Francés. Sí, es francés.
Pero nunca se sabe, o sea, yo, puestos a hacer sajarraja, yo me he leído la de Pigeons from Hell, la adaptación que ha sacado.
Sí, sí. Que actualizaba, pero lo actualiza demasiado, ¿no?
A mí me parece muy malo. Y todas las críticas que he leído son lo ponen por las nubes, pero es que a mí...
No, a mí tampoco me hace gracia. O sea,
de una historia de Derleth. Digo, de Derleth. No me matéis, no me matéis. Que con muy poquitas pinceladas consigue que estés acojonado toda la historia.
Sí.
Y convertirlo en una fiesta gore de sesos desparramados.
Sí, en una película de terror adolescente. O sea,
total,
No me parece bien tampoco.
No. Pero ya ves, oye, todo el mundo le dice, oh, es maravillosa. Digo, pues, ¿qué habrá leído esta gente? Uh-huh. Y para dentro de poco, Norma ha anunciado Lovecraft, la antología gráfica. Pero bueno, tampoco vamos a decir mucho porque no tenemos ni idea y se nos queda un programa de...
No, la verdad, el cómic promete, o sea, 16 relatos adaptados por autores como Disraeli, que...
Se fue primer ministro de Gran Bretaña.
No, Disraeli es un tal Matt Brooker que ha ilustrado, entre otros, a Sandman, algunos números de Sandman. Steve Pugh, que ha dibujado algún número de Hellblazer. Tenemos a Coulbard, que adaptó Las Montañas de la Locura. También tenemos a Jamie Delano, que es uno de los guionistas clave de Hellblazer. Pat Mills, creador de Slain, entre otros. Y
sí, la tiene, sí.
David Hartman, que creo que realizó una adaptación al cómic de Posesión Infernal para Image Comics. O sea que tenemos ahí un plantel de creativos importante, ¿eh?
Lo que pasa es que 16 relatos son muchos. Recordad que cuántos tenía dentro el libro de relatos de Krieg, el de los cómics. Eran 8 o 10 y era un volumen de 200 páginas.
Sí. Ya lo sé, ahí eran adaptaciones muy puristas. Yo no creo que vayan por ahí los tiros en este.
No, y en Descuidarte son buenos los relatos de los autores que acabo de nombrar. Y el resto son todo paja, o sea que...
Bueno, pero
a saber, que... pero sí. Es...
Está anunciado para noviembre y diciembre, pues nada. Para el siguiente podcast de sobra lo tenía tiempo de leer.
Eso esperamos.
Bueno, vamos a meternos aquí en faena con literatura. Toma ya. A ver, ¿qué tenemos aquí? Primero, hace poco que has sacado La Biblioteca del Laberinto y yo le estaré eternamente agradecido, El Habitante del Lago, que contiene los relatos primigenios, primigenio el juego de palabras, de Ramsay Campbell, para los mitos. Sabéis que Ramsay Campbell es como fue el niño prodigio de los mitos, que con 16, 17 años me parece que ya empezó a publicar en la editorial de Derleth, que vale Arkham House, ¿no? Uh-huh. Y esos relatos, cuya calidad literaria podemos discutir largo y tendido, pero que han tenido mucha influencia en los mitos posteriores, incluyendo los juegos de rol, pues no estaban en castellano, cosa que para mí pues era un grave fallo. Y la Biblioteca del Laberinto lo ha solucionado con una edición, en mi opinión, muy buena, que incluye tanto las versiones originales como las definitivas que fueron publicadas, porque sabéis que Derleth le metió un montón de cortes. Derleth era bastante, bastante puritano, en su estilo. Y le metió bastantes cortes a la obra de Campbell. Y ahí está. ¿Lo habéis leído alguno?
Yo lo tengo pendiente, pero lo tengo con muchas ganas. Ya has dicho con mucha razón que era quizá de las piedras angulares que todavía no se habían traducido, porque sí, edición del 64, o sea, han pasado ya casi 50 años, se dice deprisa, y se agradece ver que la edición está cuidada en el aspecto de haber incluido todas estas versiones previas de los relatos y parte de la correspondencia que tuvo Derleth con Campbell.
Y siguiendo con literatura, hace poco que se ha publicado Caperucita y otros relatos vascos de terror, que es un libro que por el título nunca diríais que tiene algo que ver con los mitos, pero sí, ahí está, es obra de un colega de leyenda.net, Miquel Rodríguez, que ha publicado con la pequeña editorial Chertoa, que no tiene una gran distribución, con lo cual, pues bueno, de todos modos lo tenéis por ahí en Ciberdad, lo tenéis en tiendas especializadas, o sea que podéis conseguirlo. Creo que a Flynn le ha gustado bastante.
A mí me ha gustado mucho. Es verdad que sigue la estela de otro libro que ya sacó hace un par de años, Sacamantecas y otros cuentos vascos de terror, que también tenía sus momentitos con los mitos. Por lo general, la prosa de Mikel, lo bueno que tiene es que es muy, muy buena. Se nota que es historiador, sabe de lo que habla, ambienta muy bien los trasfondos de los cuentos que escribe. Y en particular hay un par de cuentos de este Caperucita que sí que tratan propiamente de los mitos, muy metido en el ámbito que escribe Mikel. Yo creo que es un libro muy recomendable porque da una visión de terror general muy divertida, muy amena de leer, que tiene una prosa muy buena y bastante contextualizada. Entonces, pues eso ya es opción de cada uno, pero yo lo recomiendo vivamente.
Pues ahí está, recomendamos Caperucita.
Perdona.
No es porque... Espera, no es porque Mikel nos pague, también.
Son mitos vascos, o sea, quiero decir, ¿adapta los mitos de Tulu al
sí,
folclore vasco
sí,
de alguna
varios,
manera?
Sí,
o...
sí, 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 varios sí. Ya lo hizo en el anterior.
Sí.
Sí, sí. No, no todos son de los mitos y no todos adapta, uh-huh. Porque otros son pues del siglo XIX. En uno de la primera saga pues aparecía ahí Sabino Arana y en todo su esplendor. Pero sí, sí, sí hay varios así, sobre todo por de la época de la romanización y la prerromanización. Uh-huh. Que al más le gusta. Muy curioso, es muy curioso.
Como anotación para rematar con un poco la duda de Escu, en el nuevo libro no todos están físicamente ubicados en País Vasco. Muchas veces en un par de relatos el único vínculo es que haya un personaje que sea originario de allí, pero muchas veces ha pasado en este libro que la visión se desplaza fuera a otros lugares, lo cual le da mucha riqueza.
Hay uno en Guinea, ¿no?
Hay uno en Guinea y hay otro en Luisiana.
Bueno, pues permítanme que sigamos. Ay,
mira, que echarle un ojo.
Me he saltado aquí, que podía haberlo hilado finamente. Tenemos que nuestro amigo Ramsey Campbell sigue publicando cosas de los mitos y ha publicado The Last Revelation of Glad aquí. Y yo creo
A ver si estoy muy equivocado. Es la primera vez que vuelvo a publicar algo después de esto, ¿no?
No.
Después de...
En los años 70, él sacó un par de libros en Demonios a la Luz del Día. Y hay otro más que se desarrolla en el Valle del Severn, también podrían ser de los considerados de los mitos, pero sí que hace una pila de años y algún relato corto me parece que ha salido por ahí, pero así como libro, bueno, es una novela corta, The Last Revelation of Glaki, que como bromeamos, la revelación es que Glaki tiene una apóstrofe ahí en medio, que no lo sabíamos, y esa es la gran revelación. He venido al mundo para deciros que estáis escribiendo mal mi nombre. Y de paso es como...
La gran revelación no será... ¿Te gustó Nazareth Hill? Pues con este vas a flipar.
A mí no me gustó nada
Nazareth Hill. Por eso mismo. O sea, ¿te gustó Nazareth Hill? Pues con este vas a flipar. Y vas a pagar el doble.
Es una edición limitada, ¿no? Bastante
caras. Por eso. Paga.
Más cosas. A ver, ¿alguien quiere decir algo de... Aquí no. Aquí, Glegla.
A mí aquí me te toca. Aquí. Es uno de los bichos que me han caído bien.
Sí, ¿no?
Por nada en particular, ahí en su lago.
En su lago. Qué malo era el suplemento que sacó Chaosium de... Bueno, vale.
En Goatsmoth.
Qué mala. Qué cojones. Bueno, a ver, Fábulas de Albion ha sacado una nueva edición de La Sombra Fuera del Tiempo. Yo hablé con ellos y dije, ¿creéis que eso tiene mercado? Y dijeron, no, pero lo hacemos porque nos gusta y me parece genial. Porque es típicos trabajos que se hacen por amor. Porque llevamos, por hacernos libros, no creo que se hagan, ¿no? De este tipo de trabajos por amor tenemos la inminente salida de la Frati Nigra. que está, a ver, Scoob, al final estaba en...
Esperanto, correcto.
Esperanto. En Esperanto, ¿sabéis qué chulo? En Esperanto se dice chuntu.
Bueno, en Esperanto y en todos los idiomas.
En todos.
¿Cómo puedes dudarlo?
De hecho, en Klingon...
Se dice chuntu.
En Klingon se dice chuntu.
Hombre, claro.
Venga, a ver, la frate negra es una...
Bueno, pero ¿por qué dices que es una obra de amor? Si realmente, de hecho, se ha puesto la pasta por delante.
Pues se ha puesto la pasta por delante.
O sea, es todo lo contrario, una obra de amor.
No,
no, quiero decir, para que no esté familiarizado, La Frate Negra es una novela que se ha publicado a través de un crowdfunding. Entonces, que a mí me da igual, o sea, de hecho no conozco al autor y no he leído la novela, pero me sorprende que lo llames trabajo de amor cuando realmente me parece que se puede definir como todo lo contrario. No lo publico si no me aseguráis que va a haber aquí tantos mil dineros.
Tampoco tengo más así. Es, el dinero que se ha pedido era el mínimo, de hecho se alcanzó por los pelos. A mí me parece que son ganas de recuperar. ¿Sabéis que Len Ryan, el autor, que no se llama Len Ryan, que no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, es de Barcelona y tal, escribió hace muchísimos años para los bolsilibros que sacaba Bruguera. Y es un intento, pues, de recuperar aquella época de libros escritos. Espero que esté mejor, ¿vale? Porque ya se escribían en 2 semanas y se leían en media hora. Pero a mí sí me parece... Eso, por ilusión y por ganas de recuperar aquellas experiencias. Dentro de poco, sigo, ¿vale? Dentro de poco, Fantasy, que es el sello de Random House Mondadori dedicado a la fantasía en español, va a sacar Los Nombres Muertos de Jesús Cañadas, que tiene como protagonista a nuestro querido amigo Howard Phillips Lovecraft. Es curioso porque tanto La Frate Negra como Los Nombres Muertos parten de la base de que el Necronomicon podría ser un libro real, con lo cual luego el foro se me llenará de gente que cree estas cosas y tendré que echarlos a todos.
Con que los gane basta.
Con que los gane basta, ¿no? Y va a salir, yo creo que, vamos, espera para cuando escuchéis este podcast ya estará en la calle. Bueno, opiniones. Yo creo que, joder, que a veces hay más novedades de los mitos.
Hay un montón. Yo no recuerdo ningún podcast que nos hayamos tirado tantísimo.
Yo creo que nos estamos dejando los juegos de mesa.
Sí, pero espera, que ahora vamos. Que digo que por dignidad no he dicho nada del profesor Gárgola, pero que también ha salido.
Perdón.
Sí, esto es traducción de, hubo, no sé, Gilman, ¿no? Se llama, pero es un seudónimo, no me acuerdo cómo se llama el autor, de verdad. Empezó a sacar unos libros ambientados en el colegio Lovecraft. Que es como un instituto así, que pasan cosas raras y son como novelitas juveniles, Lovecraftianas, de instituto.
Sí, es como las de R.L. Stein un poco, ¿no? Pero de los mitos.
Pues de los mitos, y ahora Bruño pues ha sacado esto aquí en castellano. O sea, que es que tenemos para todos los gustos. Efectivamente, Solomon, juegos de mesa, venga, no me pegues. Expansiones y más expansiones.
Pues tenemos, como no, más expansiones de las Mansiones de la Locura. Empezó con la Casa de los Horrores en junio, si no recuerdo mal. En julio hacía su aparición El Signo Amarillo. Pese a ser 2 expansiones de Print on Demand, a fecha de agosto me parece que ya estaban agotados, con lo que ya no podías pedirlos. Cosa que no entiendo, porque si se supone que se imprimen cuando los pides, cuando hay demanda...
¿Pero demanda judicial o cómo es?
De público, no.
Tiene que decir el juez que los imprime.
Claro, están embargados ahí. Se supone que no tienen que tener problema a la hora de disponibilidades, pero ya están agotados. Y este mes ha salido La Llamada de lo Salvaje. Una expansión a lo grande que ofrece nuevas reglas, 5 nuevas aventuras, más figuritas, entre ellas una figura de... no sé si es un retoño de Shub-Niggurath o Shub-Niggurath en sí misma. Y mucho dinero. Esta vez tenemos que pagar 60 euros por la expansión. El símbolo arcano también tendrá una expansión, Fuerzas Ocultas, que nos trae nuevas cartas y también expande las reglas, pero esa novedad no la tendremos hasta noviembre. ¿Qué opináis de todo esto?
Sarna con gusto no pica, que dicen.
Exactamente.
Si a la gente le gusta, la calidad entiendo que sigue siendo tan buena como siempre. Y
sí, a mí me parecen dos muy buenos juegos, o sea que...
No, es decir, esto es como las líneas de rol. El día que no lo compre suficiente gente, lo cerrarán y ya está. Mientras haya gente que lo compre, me parece bien que lo saquen.
El símbolo arcano era este de tirar dados todo el rato, ¿no?
Como... Sí, sí, pero es bastante divertido y admite el juego en solitario, o sea que está muy bien. Tiene una mecánica muy simple, muy sencilla, y puedes jugar con él hasta con tu pareja si no es muy friki.
Llegamos al que para nosotros es el suceso del año. Sabéis que Leyenda.net cumple 10 años, los ha cumplido ya. Podemos hablar en este podcast. ¡Bien! Y aparte, sabéis que en colaboración con la editorial Saco de Huesos y con la Biblioteca Fosca, pues preparamos una antología de relatos de los mitos, en las que participó bastante gente de Leyenda, bastante gente de fuera, porque era una convocatoria abierta. Hace poco salieron los resultados.
¿Qué debemos esperar de este libro, Entropía?
Terror, perdición, sexo, todo lo que venda. No, a ver, como todos
viene,
los...
¿Viene con las figuritas y los mapas o como el símbolo arcano?
Viene con fotos, viene con un póster central de un dios exterior. A ver, son 12 relatos muy variados. Cuando lo hicimos, pues queríamos... Queremos originalidad, pero dentro de cierto canon clásico,
¿no? De unos límites, ¿no?
Sí, buscábamos originalidad, pero dentro de ciertos límites que sigan respetando, pues sobre todo el espíritu, no el canon, pero sí el espíritu, pues de horror cósmico con algún toque de humor, por supuesto, que siempre hay.
Sí, pero no encontraremos ni Arlatotep y los tres cerditos, ¿no? Por ejemplo.
Mira, esa hubiera sido buena idea, nadie se le ocurrió.
Pues seguramente lo tendremos en la nueva recopilación de mitos de Nocte. Seguramente aparecerá.
Tiran con mala aquí, amigos. ¿Y ha pasado al final algún relato en el que el autor heredara un caserón de...?
Pues estábamos hablándolo porque yo creo que no, ¿verdad, Flem? Creo que al final no ha quedado ninguno.
No, de caserones había unos cuantos, pero no pasó ninguno.
Pues qué pena, tío.
Es que tantos...
Sí, es que hasta Borges tiró por ahí.
Sí, pero era una parodia, ¿no?
Ya, pero bueno, tiró por ahí.
Sí, no, de herencias no, pero sí que hemos tenido mucha participación pues sudamericana, sobre todo de Argentina. Hay mucha tradición lovecraftiana por allí.
Hubiera estado algún... bien un desahucio, yo creo,
Hubo de eso, no llegó, pero
un desahucio sí, y que al final resulta que es una mansión de los mitos.
No, eso exactamente no, pero de desahucio sí hubo algún. Sí hubo algún relato, pero lamentablemente me parece que no pasó el corte. Pero sí, hubo. Luego también hubo cosas que no tenían nada que ver con lo que se proponía, como siempre. De hecho, hubo relatos buenos que no eran exactamente de los mitos. Tuvimos que rechazarlos, lamentablemente, porque estaban bien. Otros que eran muy buenos y eran de los mitos, pero se pasaban demasiado del límite y tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos, pero al final, pues varios se quedaron fuera. La verdad es que es una experiencia curiosa, estar metido en una selección de una antología con la estupenda portada que nos ha hecho Rodrigo Rodríguez. Y creo que os va a gustar a todos.
La sección de hoy, que decíamos, no sé si llamarla crítica, algunos recordaréis, los que nos llevéis oyendo tiempo, que durante un par de programas existió una sección llamada WTF, iniciales inglesas de What the Fun, y entonces pues no sé si Necronomicon Z viene por un motivo o por el otro, Entropía.
Bueno, la gente nos pidió, ¿por qué no volvéis con lo del WTF? Me voy a decir el What the Fuck. Y pensé, a ver, ¿qué leí últimamente que sea realmente de los mitos, pero que sea a la vez what the fuck, total. Dijo, bueno, y me dije, este libro de Alberto López Aroca, que por cierto es un tío bajísimo, que además creo que hace muy bien, porque en su blog vende todos sus libros, incluso los que están descatalogados. Él se hizo con los fondos que quedaban, y en lugar de ser destruidos, pues él los va vendiendo, pues a mí me parece genial. Y esto es lo último que ha publicado, que es Necronomicon Z. Lo ha publicado Dolmen. Si conocéis a Dolmen, es auténticamente especializada en zombies. Y Necronomicon Z, la Z evidentemente es de zombie. Y bueno, son, las voy a contar. Son 450 y pico páginas de auténtico what the fuck. Es un libro que o os encanta o no.
O lo devolvéis, ¿no?
Sí, o horripila. Es muy raro. No sé si habéis leído a Aroca. A él le encanta mezclar tramas. Empieza a contarte una trama y en medio te cuenta otra, ¿no? Pues es un personaje que se cruza con otro y te cuenta la historia de ese otro. Y luego te cuenta lo que le pasó a ese al encontrarse en otro momento. Y luego lo que pasó en ese mismo sitio antes con... Y al final dices, vale, muy bien, pero hostia, ¿qué pasó con el personaje original? Que ya no me acuerdo. Y es muy así. Además aquí ha dado rienda suelta a todo su aspecto más macabro, gore. Mira, para que os hagáis una idea, yo... Cuando ya dije, Dios mío, lo flipo, es cuando... A ver, creo que lo comenté en la web. Es cuando la momia revivida de Conan el Cimerio...
No me digas.
Es devorada por la vagina de la hermana desconocida de los Watley.
Eso no puede ser. Eso es una herejía.
Esto no es lo peor, ¿eh? Pero bueno, es un ejemplo.
Pero es que después, o sea, acto seguido, la vagina sería despedazada por una espada y Conan saldría de allí.
Bueno, aquí no.
O la destrozaría a dentelladas, como hizo con el buitre en Nacerá una bruja.
Aquí no. Aquí gana la vagina.
Pues este hombre no sabe.
Es... No sé si sabe, no, pero de verdad que es impresionante. Es la historia, pero así por encima, es que... Bueno, que alguien roba el Necronomicon y de la Universidad Miskatonic, y el Necronomicon pues contiene el hechizo para, digamos, devolver la vida a los muertos o anular la muerte, no está muy claro. Y durante una noche pues los muertos de Arkham vuelven a la vida y la gente que muere pues no se muere, sino que sigue como zombie. Y luego esa trama pasa igual, pero a las tierras del sueño. Lo que os puedo decir es que el conocimiento de los mitos que incluye este libro es brutal. Hay como 30 referencias por página en los mitos. A mí algunas se me escapan, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es todo, hostia, claro, este apellido es de no sé quién. De hecho, el personaje más interesante es el de una bruja que aparece en uno de los relatos más... ¿Sabes qué pasa? Se me olvidó el nombre, porque yo soy muy malo para los nombres. Goodfellow, ¿os suena?
Pues es cierto, pues no. Me suena.
Woody Goodfellow aparece en uno de los relatos de Lovecraft y es un personaje muy interesante porque es absolutamente desalmado.
Yo iba a preguntar, como suelo preguntar siempre, si sirve como material de referencia de juego, pero después de lo que has contado va a ser que no.
Hombre, sí,
depende. Si me siento en una mesa y el máster me dice que veis a la momia de Conan el Cimerio y de repente la momia como el Cimerio se devuelve por la vagina de la bruja con la que estáis peleando, la mesa no se va a quedar muy contenta.
Pero reconoce que es original.
Sí, la verdad es que sí. Parece que es la obra de un admirador de los mitos, ¿no?
Sí, no. Muchas de las obras de Aroca contienen referencias a los mitos o
encajan. Supongo que su idea sobre Conan coincide con la tuya dentro, por el final que le depara, pero sí que parece un admirador de los mitos.
Es muy curioso, sí. Es una pena que no os lo hayáis leído, porque podríamos tener un debate más enriquecedor. Pero la verdad es que es esos what the fuck simpáticos, ¿no? Y what the fuck dices, pero bueno, ¿qué cojones es esto? ¿De qué está hablando? Y aquí no, ¿sabes? Porque aquí sabe el autor perfectamente de lo que está hablando y lo que quiere hacer es eso. Y quiere hacer una ida de olla total.
Sí, sí. Y bromear, ¿no?
Y bromear muy, muy, muy erudita, muy trabajada en lo que se refiere a los mitos. Que no acaba de romper el canon, o sea, a ver. Sí, pero no, ¿sabes? Diciendo, está curioso, está curioso. O sea, es lo malo, desde el punto de vista comercial, lo que veo, no sé qué tal habrá vendido el libro, pero lo que veo es que a los fans de los zombies no les va a gustar. Porque es una narración, aunque tiene mucho gore y mucha, a veces en mi opinión innecesario, pero no va de eso, ¿sabes? No es una historia de zombies al uso. Y tampoco va a agradar, entiendo yo, al aficionado medio a Lovecraft, que prefiere una narración, entiendo, más sosegada, más reflexiva. Aquí no hay tiempo para reflexionar. De una página a la siguiente ha cambiado totalmente la trama. Entonces en ese sentido sí me parece una apuesta arriesgada. Pero original. Así que al que no le importe mucho el canon de unos y de otros, pues le puede dar un tiento porque la verdad que es curiosa.
Oye, para una parte de rol no da, pero para un juego de tablero, un juego de cartas, ¿podría dar la situación que se genera?
Hombre, como situación, sí. Lo que pasa es que como situación así abstracta, pues es bastante típica, porque sí, el juego de mesa de zombies, por ejemplo, viene a ser un poco eso, ¿no? Uh-huh. Si salen los zombies y de pronto tienes que salir del pueblo o de la ciudad. Lo que lo hace original es las descripciones de los personajes. Un aspecto del libro que a mí, bueno, no me acabo de convencer, es que todos, prácticamente todos los personajes, de un modo o de otro, son malos. ¿Sabes? Los hay mucho y los hay que un pelín, ¿no? Pero no existe el personaje blanco. El personaje blanco en el sentido de pureza, de bondad, no existe. Entonces, tampoco te da mucha pena que se los carguen porque en el fondo son todos unos cabrones. Pero ya te digo que la mayor parte de los personajes dura una página o dos, como mucho, ¿eh? Y está muy curioso incluir sobre todo la parte de las tierras del sueño. Que se carga totalmente lo que uno cree de las propias tierras del sueño, a pesar de que la verdad que está hecho con mucho cariño, diría yo. Pero en fin, ahí lo tenéis. No se puede decir mucho más. Se desarrolla en los años 50. No sé por qué, pero la verdad que queda bien.
Atomic Age, Cthulhu.
Efectivamente, está ahí, pues está Hoover, está el FBI, está la caza de comunistas, sí, la caza de brujas, que se mezcla, ¿no? La metafórica y literalmente está curioso. Bueno, ahí lo tenéis, Necronomicon Z, de Alberto López Aroca, editado por Dolmen. Lo recomendamos, si todo lo que hemos dicho no os ha asustado, entonces es vuestro libro.
Vamos a debatir, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a debatir. Llevamos meses, más de un año quizá, hablando. Caosium va a sacar la séptima. Esto va a ser la tercera otra vez cambiando las tapas. ¿Realmente van a modificar algo? Si modifican algo, ¿qué va a pasar con la retrocompatibilidad? Que es una palabra que no existe, pero todos usamos. Y al final pues ha salido la Quick Start Guide, creo que de hecho ha salido ya públicamente, no solo para los participantes en el Kickstarter. Y bueno, pues han pasado cositas. No sé si decir que ha sido una sorpresa o no. No sé si ha gustado o no. Pero es algo nuevo, así que hay que hablar de ello. Primeras impresiones. Le voy a preguntar a Entro, aunque ha hablado mucho hoy, pero como es el único que la ha tenido en mesa, le voy a preguntar a Entro. ¿Cómo se siente? How it feels?
A ver, yo lanzo mi semilla de idea para trabajarla luego, ¿vale? Es una mierda. No la séptima, el Quick Start. Uh-huh. O sea, yo, de verdad, no lo entiendo. O sea, tienes un Quick Start que se supone que tiene que ser ágil, ¿vale? Y tienes, ¿cuántas páginas son? O sea, son como...
50.
50 páginas, vale. Pero 30 y pico son del escenario. Y uno piensa, a ver, yo tengo un Quick Start... Quiero poner una aventura, está muy bien tener una aventura en el Quick Start, una aventura sencilla, ¿no? Para la gente que llega a esto. Pues no, les parece una aventura larguísima. Pero es que, para acabar de abrir la herida y regodearse en ella, es que vuelve a ser la puñetera casa Corbett.
Lo iba ¿vale? a decir.
Claro, es que a ver, tú plantéate. No, mucha gente que coge este Quick Start ya ha jugado a la llamada. Y ya ha jugado a la casa Corbett. Vale, y es gente que coge el Quick Start para notar las diferencias, ¿no? Como una reaproximación, ¿no? Y no puedes poner una aventura que ya... Primero, que
no,
ya
es perfecto. De... Si es para comparar, el sistema es perfecto. Vuelves a jugar la casa Corbett, pero con reglas nuevas.
Sí, pero no vas a volver a jugarla. es absurdo. Es que...
Yo es que creo que el argumento este de... Ay, es que es una aventura tan entrañable que todos recordamos con tanto cariño. Ya huele. Ya está bien.
Es más que Corbett, ya.
Exactamente.
Es que...
Ahí, toma spoiler.
Yo
Corbett está vivo.
No sé, a ver, yo admitimos opiniones. Bueno, no las admitimos. No.
Venga, bueno, pero admito
opiniones divergentes.
Pero... Eso es un detalle, ¿no? El hecho de que vuelvas a la casa Corbett y no se les ha ocurrido nada mejor, eso es un detalle. Pero yendo un poco más adelante, ¿qué va a pasar con la séptima? Por ejemplo, en el sentido de retrocompatibilidad, ¿viste mucho problema a la hora de reaprovechar material viejo?
No, la verdad que jugamos. Creo honestamente que la gente que le gusta la llamada como es hasta ahora va a seguir jugando igual porque la base es la misma, ¿vale? Hay algunas pequeñas diferencias, pero que no suponen una diferencia de juego real. Mirad, yo si queréis os hago un... No quiero acaparar el programa, pero bueno. Las diferencias básicas. Bueno, hay unos pequeños cambios de habilidades, de la lista de habilidades, que más o menos están bien, no. Sí que falta alguna que dices, oye, esta, no me acuerdo cuál, pero alguna que dijimos, oye, ¿con qué leches cubrimos esta? Pero bueno, vale, más o menos está, ¿no? Han cambiado, por ejemplo, las características. Las características ahora son porcentuales. Eso quiere decir que ya no tienes... No,
son porcentuales entre comillas.
Sí, sí. ¿No? Porque aquí todo es entre comillas, ¿sabes? Pero bueno.
Eso es. Es decir, uno, pero tú puedes tener, por ejemplo, fuerza 1, 0-1. O estás muerto.
Sí.
Si tienes fuerza 0-1. ¿Puedes tener fuerza 0-1?
Sí. Bueno, puedes, es tonto.
No, quiero decir, que antes podías tener fuerza el mínimo era 3, por ejemplo, ¿no?
No, a ver, aquí lo normal es tener pues 50, 60 en las habilidades, en las características, perdón. Es verdad que no son porcentajes, pero se tiran como si fueran porcentajes, porque ahora, a ver, una de las quejas, a ver, si ellos han intentado resolver bien las pegas que le ponía la gente a la llamada. Es decir, han identificado bien las pegas, pero yo creo que las soluciones que han dado no son buenas. Y eso, por ejemplo, está en este tema de hacerlo todo porcentual, es porque tienes marcado además la mitad de tu porcentaje y una quinta parte de tu porcentaje. Tal modo que hay unas tiradas, pues, difíciles, no sé cómo las llaman, ¿no? Pero bueno, jodidas y muy jodidas, para entendernos. Que las superas y pasas la mitad de las jodidas, las muy jodidas y pasas la quinta parte, lo que antes era un empalamiento de toda la vida. Pero es que el sistema es muy cutre, ¿vale? Porque planteaos que tú eres el mejor neurocirujano del mundo, ¿vale? Y tienes un 100, si te deja tu guardián, y si no, pues un 99, ¿vale? En neurocirugía, pongamos que existe. Y te viene una operación difícil, no muy difícil, dificililla. Pues tienes la mitad de posibilidades de cagarla. A mí eso me parece mal, honestamente, no sé si me seguís, ¿vale? Que es un sistema muy... Lo primero que se les ha ocurrido, ¿sabes?
Sí, es muy, muy blanco-negro, ahí estoy de acuerdo contigo. No, muy poco flexible, realmente.
No, y con el ejemplo este que has puesto, poco realista.
Claro, o sea, dices, o viene en Ayalatotep, que tiene un 100% en todo. Uh-huh. Pues claro, ¿y qué pasa? Que si en Ayalatotep intenta algo difícil, solo tiene un 20% de posibilidades de acertar, no me jodas. Claro, luego vienes y ves las figuras, y de hecho ves Corbett, y ves sus habilidades y sus características, y ya están por encima de 100. ¿Sabes? Tipo, poder 120. Y dices, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, ¿para qué?
¿Qué han necesitado para ciertas cosas trampear el sistema?
Pero yo creo que Corbett sí tenía poder 21 o poder 24 en la partida original. O sea, que eso...
Claro, pero mira, tú piensas que un 21 es abstracto, es una medida abstracta. ¿Qué es poder 21? No sé, es nada. Es más que 20 y menos que 22, pero no es nada. ¿Vale? Pero un porcentaje es algo, es un 100% o un 50%
sí, por eso te, de algo. Por eso te decía que yo no diría que son porcentajes. Porque no son, se tiran, se resuelven con una tira de porcentaje. No, pero bueno,
bueno, pero que eso no da problemas en el juego, ¿vale? Es más, por, el mayor problema que he visto, hay varios, ¿vale? Lo que os he dicho de la mitad y de la quinta parte.
Eso es una basura.
Eso no sirve de nada, ¿vale? Porque si el problema que tenemos en las partidas, y que de hecho salió en la partida de prueba, es que los personajes fallan. No que aciertan demasiado, sino que fallan demasiado. Con lo cual, bueno, a mí no me parece mal que pongan niveles de dificultad. Veremos si en la versión definitiva del manual está este siempre o añaden otras opciones, que igual es una posibilidad. Luego han añadido otra cosa que no sé por qué, que es el dado de penalización y el dado de bonificación, que es algo que yo creo que a Escu tampoco le gusta.
No, de hecho, te voy a interrumpir si no te importa, y así
interrúmpeme,
que hable otra persona, ¿no? Vamos a ver, estos señores han dicho que en algunas tiradas, creo que en las que eran de tabla de resistencia, más o menos, ¿no? En las enfrentadas, sobre todo.
La tabla de resistencia
La tabla de resistencia se la han pelado. Pero bueno, eso hasta me parece bien. Si es fácil, lo que haces es tiras un segundo dado de decenas, y de los dos resultados de decenas, coges el que más te beneficie. Y si algo es difícil, tiras dos dados de decenas, y de los dados de decenas coges el que más te perjudique, ¿no? Digamos. Entonces, hacen las cosas o más fáciles o más difíciles. A mí, en sí, me parece una idea fácil de implementar y fácil de recordar como regla. Lo que no entiendo es que han dejado, perdón, convivir esos dos sistemas, el de mitad y quinto y el de dado extra o dado de penalización, cuando su utilidad o su funcionalidad es exactamente la misma, hacer la tirada más fácil o más difícil. Entonces, me parece absurdo.
Ya, o sea, que al final complicaría demasiado, ¿no? Y facilitaría.
Claro, ahora que lo he dado extra o lo del doble. Y ahora dado extra, pero además tengo que sacar la mitad. No entiendo por qué han puesto dos sistemas diferentes para resolver exactamente el mismo problema. Y creo que puede ser confuso. O sea, al final te acordarás, pero es innecesariamente confuso, en mi opinión. Algún otro cambio para la gente que no esté familiarizada, luck, suerte, ha cambiado, pero la verdad es que no sabemos cómo, porque en el Quick Start no se explica. Se supone que suerte va a ser una especie de reserva, de pool, que tú vas a poder emplear para mejorar tus tiradas, ¿no? O para resolver tiradas que hayas fallado por poco, metes suerte para que la pasen. Pero en el Quick Start, si no recuerdo mal, no queda exactamente explicado, con lo cual no podemos dar una opinión. Lo que sí recuerdo es que alguien decía hablando de... ¿Perdón?
No, venga, sí.
Alguien decía que, curiosamente, la casa Corbett ocupa muchísimo más ahora que en la versión anterior, porque las nuevas mecánicas hacen que la explicación de las tiradas sea mucho más trabajosa.
Yo eso no estoy seguro, porque mucha parte de este nuevo módulo es largo, porque empieza a describir si alguien pierde locura, o sea, cordura, y sufre una locura temporal en este punto, pues puede experimentar tal y tal. Sabes que no creo que necesariamente el sistema obligue a que todo sea más extenso. Yo creo que simplemente han querido hacer una aventura tan súper detallada que se han pasado. El tema de la suerte que mencionaba Escu, perdona, sí. se parece mucho al rastro. Muchísimo.
Sí, eso te iba a decir, que parece que el rastro ha influenciado bastante en sí, esta nueva edición, ¿eh?
Sí, o sea, tienes tú...
Porque hasta lo de las características como porcentajes se parece mucho al no hay características, todos son habilidades del rastro, ¿eh?
Sí. Sí, sí, o sea, la reserva de suerte la puedes ir gastando para mejorar tiradas a posteriori, o sea, a mí no me...
Eso es.
No me gusta.
Puedes forzar tiradas, no sé si es lo que iba a
decir. Sí, no, luego. Y la suerte la recuperas en lo que serían tus pilares de cordura, si es igual que el rastro, ¿sabes?
Ah, que también hay pilares de cordura.
Bueno, hay parecido, ¿sabes?
Pilares de suerte, ¿no?
Coges, pues, que con tu familia te sientes cómodo y entonces recuperas la suerte, o que estás muy feliz en tu ciudad, y, ¿sabes? Cosas así.
Sí, pilares de cordura y fuentes de estabilidad.
Fuentes de estabilidad, sí, es un poco eso. Y lo que decía Escu, que eso sí viene en el Quick Start, pero no nos sirvió de nada, que es el forzar la tirada, ¿vale? El push de rol, no sé cómo lo llaman. Que es que si tú fallas, puedes darle la lata al guardián, así en resumidas cuentas, para volver a tirar. Y el guardián te dice, vale, pero si fallas, pues pasa algo malo. pero de verdad que solo tiene sentido en situaciones muy básicas. Nosotros, yo fui improvisando una aventura que iba de egiptología y por desgracia los jugadores recién creados pues tenían arqueología, historia, pues las tenían bajitas. Y de verdad que el problema sigue siendo el mismo, que si de pronto necesitas que te interpreten un pergamino y todos fallan, estás jodido. Y por mucho push de rol que hagas, siguen jodidos, porque es que si tienes un 20, pues tienes un poco más de posibilidades, pero...
Pero vamos a llevar un momento la pregunta más allá. Voy a ser polémicos y ya meternos en camisas de once varas. ¿Con el sistema de base porcentual que tienen, los arreglos son posibles? No sé si mi pregunta es comprensible.
¿Arreglos? ¿A qué arreglos te refieres, Flem?
Me refiero, se identifica que, como dice Entro, que fallan series de cosas de las dinámicas. Uh-huh. ¿Son arreglables? Tal como está montado el sistema, en base a las tiradas percentuales, a las dinámicas, por ejemplo, las dinámicas de empalamiento, tal como está montado el sistema, ¿se puede arreglar?
Yo creo que no.
Año 2013, quiero decir.
Pero a ver, es no, que el sistema...
Yo creo que no, yo creo que han tirado por un camino que no hay alternativa, o sea, no...
A ver, es que el sistema BRP, digamos, que es el del que parte todo esto, es como es, ¿sabes? Para lo bueno y para lo malo. Y ya sabes que aquí tu personaje puede fallar una tirada y cagarla. Es que es así. Y si no, pues juegas al rastro.
Claro, es que ahí está la cosa. Pero un personaje que supuestamente es un arqueólogo, un egiptólogo, ¿cómo no va a descifrar el texto?
Pero entonces ahí ya deberían haber...
Sí, es verdad que todos tenemos un mal día, pero en el contexto de una aventura, de una obra de ficción, no es
creíble. Nosotros, cuando hicimos la... que por cierto lo hice con gente de Leyenda, la partida por Skype, quisimos, que por cierto os la podéis descargar, está linkada en la web, quisimos ser puristas respecto a lo que es el Quick Start. ¿Vale? Hay muchas situaciones en las que cualquiera de nosotros pues hubiera usado su estilo, ¿no? Para solventar problemas. Dijimos, no, vamos a seguir lo que pone aquí, ¿no? Porque si no, estaríamos haciendo trampas. Y, hombre, pues la verdad que el feeling fue... nos lo pasamos bien, ¿vale? El feeling fue el mismo de toda la vida. O sea, que diferencias gordas, retrocompatibilidad, pues no hay problema. Tener que multiplicar por 5 un poco los atributos para que sean equivalentes, pero tampoco gran cosa, ¿eh?
No sé. Para mí la gran decepción ha sido que la cordura queda igual. Para mí el gran problema de Call of Cthulhu es la cordura, que me parece un sistema que se ha quedado viejísimo, viejísimo.
Han cambiado los efectos de locura temporal y tal. Te tiene que necesita más la colaboración del resto de jugadores para interpretarlas y tal.
Sí, bueno, pero eso te acuerdas de la primera partida y luego ya...
Eso también sale en el rastro.
Sí, no, sí, sí.
Yo creo que sí, está muy influida por el rastro.
Hay muchas, muchas influencias del rastro. Todas las cosas que a la gente le han gustado del rastro se han intentado, yo creo, implementar en Call of Cthulhu de una manera o de otra. Yo en general, la verdad es que por lo que he visto del Quick Start y por lo que os he oído en la partida, me parece que han tomado el camino equivocado, sinceramente. O sea, más o menos lo que empecé a decir, Entropía, que sí es cierto que esas cosas se podían mejorar o merecía la pena remozarlas de alguna manera, pero no sé si por intentar super respetar la compatibilidad con material antiguo, me parece que no han arreglado nada realmente. Veremos. ¿Cómo pensáis que esto va a medio plazo? Porque, por ejemplo, los franceses están sacando material, en español se está sacando material. ¿Creéis que va a llegar un momento en que se va a complicar la publicación de materiales porque una cosa va a salir de la sexta, otra de la séptima? El Orient Express, por ejemplo, se supone que va a salir ya de la séptima. ¿Crees que eso va a complicar el panorama editorial de alguna manera?
Complicado. Es que además depende cuánto... podría haber un efecto, para los que sean dungeoneros, podría haber un efecto de cuarta edición. Si la séptima edición de Call of Cthulhu no tiene tirón, se podría quedar estanca, que se fueran a una octava que fuera más parecida a la sexta o vete tú a saber qué, pero si no les tira bien se podría quedar la línea de editorial muerta.
Más muerta todavía.
O muerta de otro modo. Muerta en tanto que ya lo que se reedita o lo que se vuelva a publicar no sé, porque también te quiero decir, no creo que publiquen nada nuevo, o de momento no tienen pinta que.
¿Creéis que puede haber un efecto Pathfinder? O sea, el rastro.
Aparezcan retroclones.
Es que no sé, es que la llamada ya es un retroclon de sí misma, ¿sabes?
Sí, pero bueno, con todo el material que hay, toda la documentación que hay para transportar reglamentos, ¿no? Que yo me compro un libro de Trail y lo juego con BRP o viceversa. ¿Creéis que puede ocurrir que la gente empiece a pasar o pase aún más de Chaosium?
No.
O sea, ¿creéis que les puede hacer daño a Chaosium sacar la séptima de esta manera?
No creo. Para empezar, la séptima se va a vender muy bien, seguro. O sea, el básico.
Bueno, el básico, claro. Bueno, pero eso da igual porque ya está
pagado. Es la casa es madre, Kickstarter.
Sí, sí, pero quiero decir, Chaosium no va a sacar un duro de... Hay que pensar esto. Chaosium no va a sacar un duro de la séptima. Porque ya ha cobrado todos los manuales que ha vendido.
Bueno, pero va a vender muchos más, va a vender muchos más.
¿Tú crees que va a vender muchos más?
Sí, sí, sí. Del básico, sí. Porque la gente, de hecho, yo creo que su movimiento fue... cada vez se vendía menos el básico, porque todo el mundo sabía que no cambiaba nada sobre lo que ya tenía en casa. Y de hecho, la gente estaba muy harta de su edición vigésimo aniversario, vigésimo quinto, trigésimo, que eran igual pero con cubierta de cuero. Y ha dicho, bueno, le vamos a hacer un cambio y vamos a vender el básico como rosquillas. Y se va a vender como rosquillas. Luego ya... Luego volverán las aguas a su cauce. Los suplementos que molen venderán y los que no, pues no.
No sé. Además, no se supone que iba a salir en lujo y tal y cual. No, no recuerdo el precio, pero...
Ah, pero que seguro que luego vende el básico, no sé en qué edición, pero vamos, es que es lo que les da dinero realmente.
Veremos. ¿Y para todos los licenciados qué pensáis que va a significar?
Pues molestias. Molestias porque el público va a pedir que sea compatible con la séptima, aunque no supone realmente ningún cambio fundamental. Pero es un rollo hacerlo. Es un rollo porque tienes que poner en qué sitios estaría bien usar suerte, por ejemplo. ¿Qué podría pasar si te hacen un forzar la tirada en tal situación? Que es donde se engorda realmente el Corbett, ¿sabes? La casa Corbett. Y eso en una campaña gorda, las máscaras, como... Sí, es como la del Rey Amarillo. Pues es un rollo, es mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y si no lo haces, la gente dice, ah, este es anticuado, no sé qué, qué vergüenza.
Sí, pero ¿tú crees, dentro, que haría falta volver a publicar, o sea, reeditar un módulo simplemente porque tienen que cambiar las reglas? ¿No podrían solucionarlo con una especie de documento en PDF descargable en la web?
Que sí, pero que eso para los que ya están, pero tú vas a sacar una nueva campaña. Ponle, me imagino que eres un licenciado que va a sacar un...
Ah, vale, eso sí, ponte... la sacarías con la séptima, claro.
Claro, pero igual, bueno, vamos a hablar, ¿no? O sea, si es nuevo, pues lo haces tú lo que quieras, pero si es una filosofía como la de Edge, que está sacando cosas antiguas...
Claro, sacas de lo antiguo.
Claro, ¿qué haces? O sea, a ver, imagínate que Edge quiere sacar ahora, no sé, ¿cuál la anunciaron? Dijeron que querían sacar el reggaetón este, ¿no? La serie de Azazón.
Sí.
¿Qué hacen?
Ellos sacarán con la suya, con su edición.
Claro, y la gente les dirá, oh, ¿cómo sois? Que no sacáis cosas de la séptima, vivimos anticuados.
Ya, pero si es que si en castellano no tenemos la séptima, ¿para qué queremos el módulo?
Ya, pero que hagas lo que hagas es una, ¿sabes? Es un...
Sí, pero es que el público somos así, o sea, nos quejamos.
También digo, ¿qué licenciatarios quedan? Porque vamos, ha caído MRP, de Guzmán no se sabe nada.
De hecho, Pagan estaba ya avanzando cosas de su nuevo juego.
Delta Green.
Sí, pero Delta Green totalmente independiente de Chaosium.
Y al rastro no le afectará para nada, ¿no? ¿No?
¿Al rastro en general o al rastro aquí en España?
No, en general, me refiero a Pelgrim.
No, Arrastro.
En
hombre,
España no creo yo.
La verdad es que, este es un tema que estaría bien hablarlo en otro programa quizá. Yo últimamente a Pelgrim la veía un poco de capa caída, ¿eh? No es lo ¿sí? que era. No es lo que era, quizá.
¿Lo han quemado todo con Eternal Lies, quizás?
No lo sé. Pero antes anunciaban una cosa y a la semana estaba ya y dices, hostia, esta gente. Y ahora anuncian y a ver si sale y quizá, tal vez.
Ya, es que igual los... están centrados con
hombre, otras cosas. Se han centrado con el 13 Age y por lo que he leído en un par de foros, incluyendo a los compañeros de la marca del Este, parece que es un retroclon más que no tiene ningún... Bueno, es que retroclones de idea a día de hoy... Pff.
Claro, es que qué dinero puedes sacar de eso, ¿sabes? Es que no lo veo. Entonces sí puede suponer pues que durante muchos años Pelgrim llevaba la voz cantante y que aún parecían los paralíticos. Y quizá con la séptima esa situación, no sé si invertirse, pero puede igualarse en el sentido de que Caution tenga durante un tiempo más empuje. De hecho ha contratado gente nueva, me parece, en Caution, que el otro día lo dijeron. Y quizá Pelgrim, pues, ¿sabes? Pues pierda un poquillo de fuelle. Por hacer hipótesis, ¿eh? No más. Y a la línea de España, pues no sé, hombre. Tampoco es que se publiquen demasiadas cosas.
No, la línea de España yo creo que seguirá traduciendo material existente que aún les queda y ya veremos hasta dónde llegamos.
Porque en el último podcast ya habíamos comentado el Out of Time en castellano, ¿no?
Sí.
Y desde entonces no ha salido nada.
Creo que hay anunciado vía Facebook, pues, o Twitter, no sé, que iban a publicar el Armitage Files, ¿puede ser?
Puede ser. Pero yo creo que antes sacarán las aventuras puristas, el pack de aventuras.
Exacto,
puristas.
Sí. Primero, pero tampoco han dicho fecha, ¿no? No.
Yo creo que les quedaba muy poco y justo salió una aventura adicional cuando sacó Pelgrim el porque las había sacado independientes, luego les había sacado impresas en una edición rara, sí. Y luego sacó todas juntas que llevan como un marco de campaña, me parece que tienen un módulo adicional. Y eso ha retrasado un poco la edición en castellano. No creo que le quede mucho, ¿eh? Seguro que para Navidades como muy tarde tenemos algo del Rastro.
Esperemos que sí.
Pues esto ha sido por hoy. Muchas gracias a todos por estar hoy y como siempre, muchas gracias Entropía. Feliz cumpleaños.
Muchas gracias, en vuestro nombre lo traslado a la web.
Muchas gracias, Flegm.
A vosotros.
Muchas gracias, Solomon Kane. Hasta pronto.
A vosotros.
Y gracias a los que nos oís, gracias a Misne y gracias a Berger, que van a convertir esto en algo que se pueda más o menos oír. Hasta pronto.
Kevin MacLeod.